Aunque no confirmó si participará como candidato, solicitó a la Comisión Nacional de Primarias publicar de manera urgente el cronograma para la celebración de las elecciones de primarias presidenciales de la oposición.
La principal herramienta de lucha fue insuficiente, ahora tenemos que trascenderla. Tenemos que ir con la gente, la unión superior, con los venezolanos. Y eso es la primaria. Lograr la primaria es nuestro principal objetivo en este 2023.
La plataforma unitaria que reúne a la mayoría de partidos de oposición denunció que el presidente Maduro hace uso del poder judicial para ordenar la captura de la directiva del Parlamento de 2015 y pidió a la comunidad internacional estar atentos a la que consideran pudiera ser una nueva ola de persecución contra los integrantes de la Asamblea Nacional. El fiscal general Tarek William Saab informó que el Ministerio Público investigará y sancionará presuntos delitos de corrupción vinculados a una comisión parlamentaria relacionada con activos en el exterior. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El futbolista iraní Amir Nashar al-Sadani ha sido condenado este lunes a 26 años de cárcel por un tribunal revolucionario en Irán por el supuesto asesinato de 3 miembros de las fuerzas de seguridad y otros 2 delitos cometidos durante las protestas que sacuden el país, según las autoridades. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy de Radio Martí. Un saludo especial a todos los que están allí en este año 2023, como siempre, siguiendo las noticias desde este lado del mundo, en particular aquellos cubanos que están dentro de la isla y que les impiden tener información libre. Bueno, vamos a analizar el tema venezolano, tiene muchas aristas, pero también voy a dedicarle unos minutos al tema de lo que está ocurriendo en Brasil, donde hay una comunidad de exiliados venezolanos muy grande. Quiero presentar desde Venezuela a Pablo Aure, profesor en Derecho, y también desde Brasil a Roderick Navarro, ya hablaremos con él. Profesor Aure, pero quiero comenzar con usted, para que nos dé un poquito el contexto de lo que ha significado y cuál es la lectura que se está teniendo después de este cambio del gobierno interino, donde queda ahora Juan Guaidó como un líder encargado, no encargado, mejor dicho, como un líder opositor, pero encargado de esa presidencia interina, 3 mujeres que están en el exilio y que ahora están siendo perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro. ¿Eso lo digiere el pueblo, el ciudadano común, o ya no les importa?
No. ¿Cómo estás, Alejandro?
Muy bien.
El ciudadano común ahorita está pendiente de otras cosas, ¿ok? Está pendiente de que no le alcanza el dinero para comprar medicina, ni siquiera alimento. Hoy estoy llegando ahorita de una protesta extraordinaria del magisterio que se dio a nivel nacional. Se dio aquí en Valencia también, por supuesto, y a nivel nacional, donde había gente de todos los partidos políticos, inclusive sin militancia política, que era la mayoría, reclamando, por supuesto, sus derechos, que no le alcanzan $10 mensual para nada, imagínate tú que puede alcanzar. La gente, en cuanto a Guaidó, o en cuanto a las diputadas que nombraron como miembro de la nueva junta directiva de una asamblea inexistente, yo creo que ni la conocen, es más, yo no sé quiénes son. Las 3 en la directiva, eso la gente no, el común de la gente no está pendiente. Claro, ha habido a nivel mediático una especie de victimización de Guaidó, hacer verlo como, oye, que la víctima, que pobrecito, que si esto lo sacaron, pero no, en realidad eso es más de lo mismo, que lo hayan sacado o no lo hayan sacado. Eso es por problema de plata, Alejandro y amigo. Eso es, no se pusieron de acuerdo, ni el G4 con el G3, o la gente que sacó a Guaidó no estaban de acuerdo cómo se está manejando el dinero, porque está ingresando mucho dinero. O sea, el dinero que lo está administrando sin ningún control la gente de Guaidó y lo que era Voluntad Popular, y ahora lo va a manejar en el G3. Esa es la verdad. Aquí no es por la libertad de Venezuela, ojo. Esto no es por la libertad de que si vamos a buscar la democracia, vamos a sacar a Maduro. No. Es un problema de cuentas, es un problema de plata. Esa es la verdadera realidad, Alejandro.
es decir, dinero simplemente. Es un juego donde al final el que pierde en esta historia es el venezolano de a pie, el que quiere libertad, el que estaba luchando por su libertad, el que confió en una oposición política para lograrlo, el que confió en una administración Trump para hacerlo, el que apostó también a la actual administración Biden buscando recursos o esperaba que se le tendiera una mano para alcanzar ese tema, libertad.
Total, Alejandro, total. Pero fíjate, eso era no hay mal que por bien no venga. Esto que ocurrió con Guaidó es como para quitarse ya el disfraz y el chantaje de la falsa unidad, que se dice la unidad no vendida. Eso no era ninguna unidad. Eso era gente que se ponían de acuerdo para repartirse el dinero. Ya la gente está, por eso yo vine hoy, estoy llegando a mi casa, mira, contento porque la gente en realidad no ha perdido la esperanza, ni la fe, ni el entusiasmo de seguir luchando, que lo veíamos el año pasado un poquito apagado. Vi mucha gente en la calle hoy. Ey, pues, sin aparato sonido ni nada, eso quiere decir que fue espontáneo, es decir, entre los mismos maestros se pusieron de acuerdo para salir a protestar. Convocaron ahí en un liceo, en una zona, en la Candelaria, aquí en Valencia, en República del Perú, así se llama el liceo. Mira, y había muchísima gente. Yo tenía tiempo que no veía tanta gente, pero no gente de partido político, no. Gente de a pie, gente maestro del sector educativo, pero todos unidos como una gran hermandad, luchando por un mismo objetivo, por una misma unidad de propósito, que esa es la que nunca hemos debido perder de vista. Y ahora, gracias a esto que ha venido ocurriendo con la desconfianza con los partidos y esto, bueno, está este nuevo despertar de la sociedad venezolana, que no está pendiente de ningún líder, está pendiente de, hey, vamos a ver qué hacemos, vamos a ponernos de acuerdo. Claro. Y eso fue lo que yo vi hoy aquí en Valencia, y de acuerdo a las redes, eso está ocurriendo en todo el país, o ya ocurrió en todo el país. Y eso va a ser una serie de protestas mañana nuevamente, mañana se concentrarán aquí en Valencia frente al Liceo Pedro Boal, el miércoles otra vez ahí en la Cedeño, una zona más céntrica, y eso va a ser, y epa, esto es una mecha que se encendió. Yo estoy seguro, ahorita que te estoy hablando hoy 9 de enero, ya tú vas a ver los días que vienen. Eso va a ser una mecha que se encende,
claro.
Y eso nadie la puede apagar, porque a todo el mundo le duele la educación, a los niñitos, son los maestros, ¿vale? Quienes le dan la educación a nuestros muchachos, lo que van a hacer después, médicos, ingenieros, abogados, todo pasa por los maestros, son una cosa demasiado sensible.
Y es evidente que los problemas no han desaparecido y se quiere luchar. Vamos a ver cómo terminará de fungir la organización política opositora, este liderazgo del G3 o el G4, ya no sé cómo lo llaman, que son estos partidos que han decidido la eliminación. Y estoy de acuerdo con su análisis de la figura de Juan Guaidó. Él sigue fungiendo como un líder político, pero ya, como dicen expertos y analistas, ya no era importante, porque el que venga al poder es el dictador Nicolás Maduro. Pero antes de analizar el tema de lo que está pasando en Brasil, que me interesa también muchísimo en este espacio hoy, y lo quiero hacer con ambos, pero en particular con Roderick Navarro, que ha militado políticamente y tiene tiempo allá. Roderick es político y estudiante de ciencias políticas, exiliado en Brasil. Te quiero hacer la misma pregunta, Roderick, que le hice a Pablo, porque estamos viendo una política en la que les dejó de importar el ciudadano, les dejó de importar lo que es la necesidad, las faltas múltiples que tienen, la aguda crisis que están viviendo millones de venezolanos que siguen saliendo del país a buscarla, a buscar una solución para ello. Lo vemos en la frontera sur de Estados Unidos y todo lo que está pasando. Pero ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema, Roderick?
Claro, Alejandro, muchas gracias por la invitación y permíteme saludar al profesor Pablo Aure, decirle que lo admiro y lo respeto mucho su lucha desde la Universidad Venezolana. Desde acá un gran abrazo.
Gracias.
Bueno, fíjate que lo que está pasando hoy con esta oposición, ¿no? Siempre he tenido una postura desde el 2013 frente a esa oposición, una postura fuerte, ¿no? Siempre he dicho que ellos colaboran más con el régimen que con la necesidad que tenemos todos los venezolanos, ¿sí? Y al principio eso fue visto como un radical o fascista o que estaba hasta infiltrado, pero al final del tiempo ahí está dejando evidencia, ¿no? No por la opinión de uno, sino por los hechos que ellos vienen acumulando durante todos estos años. Esta oposición es antes de también del interinato, ¿sí? Y yo lo que veo hoy es que ellos hicieron, con todo lo que yo creo que son, el paso que dieron de eliminar el interinato fue algo que les hizo mucho daño, pero sobre todo a los venezolanos, porque ese era el grupo que estaba reconociendo la comunidad internacional, el grupo al que el gobierno de los Estados Unidos y otros 60 países le dijeron, okay, son ustedes los líderes de esa población que está contra la dictadura chavista. Pero ahora ellos eliminaron la única cosa que les daba legitimidad, ¿sí? Y para mí, pues, esta Asamblea Nacional ya pierde su efecto, porque ellos, al reconocer a Maduro como el tipo que tiene el poder, pues automáticamente también reconocen a la Asamblea Nacional que existe, que está ahorita en el Palacio de discusiones de la Asamblea, y también reconocen a ese TCJ del chavismo, ¿sí? Entonces ellos se mataron por tres, ¿no? En mi criterio. Y eso, al final, lo que hace es deslegitimar la lucha fuera del país. Yo lo que puedo observar de la opinión internacional, de las personas preocupadas por nuestra lucha venezolana, pues lo ven como una cosa bien desafortunada, ¿no? Entonces obligan a la población a buscar otras salidas. Lo que dice el profesor ahora a mí me parece pero súper positivo. Pero gracias a Dios que está ocurriendo eso en Venezuela. Momento de que la gente ya desate las cadenas que tiene con esa falsa oposición y que ya luego de 23 años empiecen a surgir liderazgos que puedan dar un aire diferente a lo que sería la lucha política por la subsistencia en Venezuela. La gente está pendiente de sobrevivir, la gente está pendiente de ver cómo trabaja. Muchas personas todavía están queriendo salir del país. 7 millones de personas ya salieron de Venezuela. Y ese número infelizmente va a seguir creciendo. Y no solamente por el chavismo, también por causa de una oposición que no ofrece una esperanza clara a los venezolanos. Entonces yo creo que esa oposición se mató. De hecho, yo creo ahorita que como van las cosas, está en duda, en mi criterio también, creo que está en duda el tema de si van a primarias o no. Ellos van a ir a un consenso y bueno, van a evitar que otras personas puedan representar por el voto castigo también de la población a esos partidos. Van a evitar que eso se exprese en el liderazgo de otras personas que no pertenecen a ese grupo de 4 partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que habrá que ver qué sucede en los próximos meses. Sí, va a haber algunas primarias, también el papel de la diáspora en eso, porque yo creo que esta comisión de primarias también no ha dado una respuesta sobre lo que es la participación de las personas en el exilio, políticamente hablando. Yo soy de los que considera, por ejemplo, que las personas que vivimos en el exilio, que ya son 7 millones y que no es poca cosa, debemos dar pasos para la elección de nuestros propios representantes políticos y que eso también estimule en Venezuela algún tipo de cambio o estimule a la clase política, estimule a la sociedad que quiera organizarse fuera o diferentemente de esta mesa de la unidad o de plataforma unitaria, estimule otras acciones, otras agendas. Yo creo que eso puede ayudar muchísimo, incluso, ¿por qué no pensar en la posibilidad de que, como en otros países que tienen representación política en el Parlamento, de su diáspora, pues nosotros empecemos a pensar sobre eso también de una manera más seria? Entonces yo creo que hay una serie de oportunidades ahora. Yo también pienso como el profesor, creo que lo que pasó no hay mal que por bien no venga. Creo que puede ser una oportunidad para que dentro de nosotros mismos los venezolanos podamos ver qué otras oportunidades tenemos de lucha para volver a recuperar la institucionalidad de nuestro país.
Bueno, y mientras tú estás hablando en tu análisis, a quien escuchan, amigos de Radio Martín, este espacio Venezuela Hoy es Roderick Navarro, y también tenemos invitado en este panel el día de hoy a el profesor y abogado Pablo Aure. Fíjense, el fiscal chavista acaba de emitir una orden a la Interpol de captura contra Dinora Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez, quienes dicen ser directivas de la Asamblea Nacional que caducó en 2021. Estas son palabras del fiscal chavista. Ahora, hay una persecución y seguirá esta persecución, seguirá la actuación del régimen, que es lo que nos ha mostrado en estos 24 años. La oposición ya se quitaron las caretas para muchos, ya sabemos qué es lo que pretenden, que es estas primarias, y también ir a elecciones, medirse con el dictador el año que viene, 2024. Ahora, lo que sí no sabemos es cómo puede terminar esta lucha de un venezolano que, así como la hemos vivido con el pueblo cubano también, a pesar de la persecución, de la bota militar encima, pues salieron aquel 11 de julio y han estado luchando, a pesar de que no se comunique desde adentro, porque sabemos los impedimentos, por su libertad, sin importarles absolutamente nada. Ahora, esta lucha, profesor, realmente, si no hay la coordinación política, que yo sé la respuesta que me va a dar inicialmente de los factores políticos, que no estuvieron interesados en las oportunidades en 2014-2017, que los estudiantes incluso salieran y continuaran esta queja pública que estaba debilitando las bases del chavismo, ¿qué pudiera pasar?
¿Qué pudiera pasar sobre esta protesta que inicia hoy?
Sí.
Bueno, yo creo que siempre se aprende del pasado. Yo creo que la experiencia del 2014, del 2017, yo creo que de algo nos puede servir. Lo que nos puede servir es, primero, que ya no se puede tener credibilidad en esta dirigencia o estos voceros de los partidos políticos tradicionales, porque saben que, bueno, ellos, su interés no es salir del régimen, sino convivir con el régimen, mantenerse con el régimen y subsistir a perpetuidad como líderes opositores, que lo que son como parte del gobierno. Siempre puede existir algún temor, ¿no?, de lo que pueda ocurrir, de algunas protestas no organizadas, pero lo que yo vi hoy en la calle es que están las cosas bien organizadas. Cuando te digo bien organizadas, está como todo sincronizado en todos los estados. Se dieron a las 9 de la mañana, en los sitios indicados. Ahora, de que pueda surgir algún líder, alguna cuestión para tomar las riendas, siempre en los movimientos sociales, siempre en este tipo de movimientos salen líderes, emergen nuevas caras que uno ni siquiera se lo imagina, pero eso es la historia, nos lo ha dicho que ha sido así. Y yo creo que quien emerja o alguien que ya esté en la palestra, sí puede conducir mejor las cosas que se condujo como se condujo en años anteriores. Alejandro, yo tengo optimismo, he tenido esperanza en salir de estas cosas, y en este movimiento que hoy se empieza a ver en las calles, tengo muchísima, pero muchísima, no te imaginas la esperanza que yo tengo, porque yo vengo, o sea, de ver el año pasado apagado, que la gente estaba como, oye, vale, afligida, esto, ya lo perdimos todo, y veo hoy ese entusiasmo, pero no sé si cargado de rabia, de incomodidad, pero manifestándose en las calles. Y vuelvo y repito, yo vi caras inclusive que se identifican con el chavismo, ¿okay? Ahí en esa cuestión, es decir, esto es algo ya del pueblo, de la gente de a pie, que es lo que uno venía diciendo, pero yo decía, bueno, pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí que la gente no se manifiesta? Bueno, empezaron a manifestarse. Y es verdad que esto es inaguantable. La situación aquí en el país no es lo que usted ve por la calle. O sea, no ve, porque a veces dice Venezuela se está arreglando. ¡Escute! Aquí la gente cada día se está comiendo un cable. Ah, bueno, que a veces dan alguna publicidad. Bueno, es verdad, iluminaron una calle, una cuestión, inauguraron tal cosa. Pero por Dios, aquí el 98% vive mal.
Profesor, antes de pasar a hablarlo en estos 6 minutos que nos quedan de espacio con Roderick sobre lo que está pasando y estas protestas civiles que están ocurriendo en Brasil en desacuerdo con el triunfo de Lula da Silva, ¿sabe que cuando usted me está refiriendo a este tema, recuerdo yo las imágenes que se vendieron y que nos conmovieron, nos dolieron, de gente comiendo directamente la basura? Y gente clase media, gente que salía de su trabajo y escarbaba las bolsas de basura, ¿eso se dejó de ver?
Bueno, yo no he vuelto a ver eso, vamos a estar claros, no sé si exista. Lo cierto del caso es que aquí la gente, de verdad, uno tiene relación con muchísima gente trabajadora, en el sector educativo, en el sector salud, eso, mucha gente que está muy mal. Ahora, que si se ven los peroles de basura comiendo como se veía hace algunos años, yo de verdad te confieso, no lo he vuelto a ver, no sé qué.
Claro, bueno, pero eso es una señal de que en esta normalización que han hecho, por lo menos, y no quiere decir que la gente ahora sí esté comiendo y que no le esté pasando mal, porque eso de eso estamos claros, porque son los testimonios de muchas de las personas cuando se le pone un micrófono que está transitando los peligros de la selva, recorriendo Centroamérica o hacia Sudamérica, o en caso de los que vienen por esta selva buscando cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Y esos son los testimonios. No tengo nada allá, tengo que ayudar a mi familia, no tenemos cómo comer, no hay salud, no hay ningún tipo de servicios. Bueno, Roderick Navarro, esta descripción que nos está haciendo desde Venezuela el profesor y abogado Pablo Aure. Roderick, paso contigo. Sé que como en la carrera política tú tienes muy claro lo que está pasando en Brasil. Un ciudadano que reclama que los ha llevado a cometer estos errores de asaltar el tribunal, el Congreso, instituciones, y aprovechamos de condenarlo. En las democracias este tipo de actos no pueden ocurrir. Sin embargo, ¿cuál es el malestar de millones, de miles, mejor dicho, de brasileños que no están conformes con los que fueron los resultados donde perdió Jair Bolsonaro y ha ganado a tan solo una semana de haber tomado el mando Lula da Silva nuevamente?
Sí, bueno, tenemos que poner primero el contexto, ¿no? Desde la segunda vuelta, que fue el último domingo de octubre, hasta ayer, casi son 70 días, allí la gente estaba permanentemente en la calle, ¿sí? Estaba en la calle todos los días, al frente de los cuarteles, pasó Navidad, Año Nuevo, esperaban que el presidente Bolsonaro tomara alguna decisión para no dejar que Lula da Silva tomar el poder, y el presidente Bolsonaro lo que hizo fue despedirse, está ya cerquita de ustedes en Orlando, y dijo que había que hacer una oposición política. Y luego, pues, se le dejó toda esa responsabilidad por causa de expectativas que se crearon, sobre todo líderes del bolsonarismo, y también personas que viven de la política y que están allá en Brasilia. Para ganar likes y seguidores empezaron a estimular una acción que no iba a ocurrir de los militares, y evidentemente si el comandante en jefe de la Fuerza Armada no da una orden, pues los militares no van a actuar, eso es obvio. Entonces esa frustración la pagaron los militares en este nuevo año. La llegada de Lula da Silva se dio con bombos y platillos el 1 de enero, primera vez que el presidente de la República no pasa la banda presidencial, y pues 7 días después de las medidas que empezó a tomar Lula, pues ya hubo un hartazgo. Primero porque la gasolina se fue para arriba, ¿sí? Teníamos la gasolina más barata aquí en Brasil, ahora ya está llegando a ser una dentro de los precios más caros, ¿no? Lo otro es que la inflación va a subir con eso, los precios de los alimentos ya empezaron a subir. Hay muchos videos virales acá en Brasil de personas quejándose de los productos que están comprando en el automercado, y personas no de alto nivel, sino personas, digamos, de una clase media baja y pobres, ¿no? Hay un alto costo de la vida, ya se está sintiendo en apenas una semana de gobierno. También el gobierno de Lula está llamando a unas reformas dentro del aparato político para perseguir, para elevar la censura, para hacer más investigaciones contra personas que fueron de la derecha, y pues ayer fue la gota que derramó el vaso. La gente estaba pidiendo, frente a todo ese contexto, que la clase política dijera algo, que la clase política diera alguna respuesta desde el parlamento o desde algún ente público, y pues la gente se obstinó y salió e hizo lo que hizo ayer.
Bueno, ¿okay? Se ha terminado el tiempo, me hubiera encantado, no sé por qué se fue tan rápido, pero hay okay. Tiempo, sí, discúlpame, creo que tendré que invitar para el programa de televisión el miércoles, con el favor de Dios, para que tengamos el espacio y hablemos de esto. Son tiempos convulsos que estamos viviendo los ciudadanos, y realmente nosotros seguimos en este espacio pues dándoles voces, no solo a los cubanos, nicaragüenses, venezolanos, a todas las nacionalidades que siguen luchando por una mejor vida, y sobre todo por libertad. Gracias a Tony Simón en los controles técnicos, a Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio, a Pablo Aure y a mi invitado Roderick Navarro también. Gracias por estar aquí en este espacio.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público.